Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Por favor, a Primera de Corintios, capítulo 12. Estamos en un buen tiempo. Primera de Corintios, capítulo 12, y versículo 8 y 9. Estamos hablando de los dones espirituales y en esta noche el don de sanidad. Don de sanidad. He dicho que es bien importante entender que el propósito de este pasaje de Primera de Corintios 12 no es dar una instrucción detallada acerca de los dones espirituales, porque nos habla el don de fe, pero no nos explica qué es el don de fe. ¿Okay? Nos habla de cada uno de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, pero no te lo define. Entonces, no es el objetivo de esto darnos una instrucción detallada, sino destacar la diversidad de las funciones, ¿okay?, con las que Dios capacita a los creyentes. Cada quien pone en práctica lo que el don que Dios le ha dado. ¿Ve? Usted pone en práctica el don que el Señor les ha dado, la habilidad que Dios les ha dado a ustedes, como ahorita que estaba viendo los hermanos, mire qué bonito se mira. Cada mes usted se da cuenta que hay hermanas de esta iglesia que ponen bien bonito aquí el escenario, pues va el altar. Entonces Dios les ha dado ese don, qué lindo que utilicen ese don para el Evangelio. Qué bueno lo que usted sabe hacer. Usted sabe tocar la guitarra, pues hermano, que no sirva solamente para cantarle canciones a su novia, mijo. Ve, use ese don para venir aquí al frente y adorar el nombre del Señor. Ve, cualquier lo que Dios le haya dado. Ahí, hermanito, mire, esa gente que se pone allá enfrente a vender cosas, qué bueno, hermano. Ve, usted dice, yo vendí en el mercado. Pues venga, hermano, y colabore aquí, venda algo, ¿me entiende? Haga alguna cosa. El don que Dios le ha dado, póngalo al servicio del Señor. Porque recordemos que ese es el propósito de los dones que Dios nos da, ¿verdad? Cualquiera que sea, cualquiera que sea. Si usted tiene el don de hacer dinero, pues entonces compártalo con el Evangelio, ¿verdad? Lo que Dios le haya dado, compártalo con el Evangelio, sea lo que sea. Y ese es el propósito de este pasaje. Dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9, otro fe por el mismo Espíritu que estudiamos hace la última vez, y a otro dones de sanidades. Tome en cuenta. Dice, no dice don de sanidad, dice dones de sanidades. Y esto nos trae a un estudio mucho más amplio, que el Señor bendiga esta palabra. Yo sé que es un tema controversial, del cual surgen varias preguntas, pero hermano, honestamente le voy a decir algo. Para mí no es controversial nada de esto. Para mí esto es más claro que el agua. Lo que pasa es que cuando una persona se expone a una enseñanza en una iglesia que es de corte pentecostal o de corte carismático, entonces ellos, acuérdense que le dan muchísimo énfasis a lo que son los dones espirituales. Eso lo hemos hablado 40 veces acá. Son gente que habla mucho de esas cosas, habla mucho del diablo también, ¿verdad? Y que hay que darle una patada al diablo y un montón de cosas que donde un montón de espíritu, y no todas. Vale la pena mencionar, no todas las iglesias carismáticas son así, ¿verdad? Hay moderadas, hay algunas que, bueno, ¿verdad? Hay de todo. Pero entonces, la pregunta que debemos tener todos en esta oportunidad es, bueno, ¿qué onda con la sanidad entonces, pastor? ¿Qué pasa con eso? ¿Existe el don de sanidad? ¿Hay personas que pueden sanar a otros? ¿Cómo está la situación? Y eso es lo que quiero que nosotros nos enfoquemos en esta oportunidad. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Por sanidades que surgieron en el libro de los Hechos, ¿ok? Recuérdese que el libro de los Hechos, además de llamarse los Hechos, también se le llaman los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles y los Hechos del Espíritu Santo. Entonces, quiero que veamos algunas cosas. En el libro de los Hechos hay varias sanidades, ya vimos una de ellas. En Hechos capítulo 3, deben recordar ustedes lo que pasó. Mire, rápidamente, para no entretenernos demasiado con esto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos una moneda, porque eso es lo que él había pedido una limosna. 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Claro, la Biblia nos muestra esto, número uno. Otro más, vea conmigo Hechos 9:18, ahí cerquita. Hechos capítulo 9, versículo 18, dice así. Bueno, el versículo 17, usted recuerda lo que pasó con Saulo, ¿verdad? Que Saulo se quedó ciego. Y dice el versículo: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciban la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. En el capítulo 9, ahí mismo, déjeme echar un vistazo por aquí. Sí, en el capítulo 9 también tenemos, en el versículo 32, la curación de Eneas. Mire usted. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía, ¿cuántos años? 8, que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, ¿de dónde surge la idea de muchas personas a lo largo de todo este tiempo que creen tener el don de la sanidad? De estos versículos bíblicos. ¿Ok? Ellos dicen: bueno, si Pedro sanó en el nombre de Dios, yo también lo puedo hacer. Y de ahí han surgido las famosas campañas de sanidad divina que nosotros hemos visto a lo largo de una vida. Hermanos, personas que le dicen a usted: a mí Dios me puso una corona, ¿verdad? Algo en los dientes. ¿Ok? Yo una vez le dije a la hermana, le dije: mire, hermana, le dije, si Dios le va a dar una cosa nueva, le va a dar la dentadura nueva. ¿Ok? Dios no anda poniendo remaches. Y la otra, que Dios le había puesto uno y se le había caído. Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Me entiende? El problema es que ha habido una generación de personas que quieren ayudar la obra de Dios, y eso no es así. Deje a Dios hacer la parte que a Dios le corresponde, hermano. Yo le voy a hablar dentro de un instante acerca de la sanidad divina. ¿Existe la sanidad divina? Por supuesto que existe la sanidad divina. Tenemos a un Dios que es sanador, mi hermano. Claro que sí. Lo hemos experimentado. Tenemos en esta iglesia personas que han tenido cáncer y han sido declaradas libres de cáncer por la misericordia de Dios. Dios sana. Okay, pero personas que vengan a declarar que tienen ese don, eso es una cosa bien complicada y difícil. Okay, ¿por qué? Porque no es la voluntad de Dios que todo el mundo esté sano. Yo se lo voy a demostrar con la Biblia en la mano dentro de un instante. Okay, han habido personas a lo largo de una vida, repito, diciendo que tienen el don de sanidad divina. Yo conocí a un pastor, que nomás me reservo el nombre, okay, pero eso está documentado en libros. Este hombre, él decía que tenía la sanidad divina. Es más, él dice que un día Dios entró a su cuarto. Él padecía del corazón, es un pastor, ya murió. Él padecía del corazón y dice que Dios entró a su cuarto, le metió la mano en el pecho y le sacó el corazón enfermo y le puso un corazón nuevo. Y unos años más tarde, ¿de cree que usted que murió? Del corazón. Entonces tampoco ese servía. ¿Usted cree que Dios va a hacer una cosa como esa? No es necesario. ¿Por qué tiene usted que venir a decir: hermano, mire, Dios me sanó, mire, ahora puedo brincar? Y el siguiente día está otra vez en la cama. ¿Ve? Pues claro, ese día usted se tomó una Tylenol 3 y se sintió bien. Y ahora, ¿ven? Hay que darle gloria a Dios por todas las cosas. Pero Dios no necesita su ayuda, mi hermano. Dios no necesita que usted ande diciendo cosas que verdaderamente no son. ¿Por qué? Porque nos hace mentirosos. No ande con cuestiones y con mentiras y cosas por el estilo. ¿Cómo se siente? Mire, me siento un poquito mal, pero yo sé que Dios me va a sanar. Eso se lo acepto. ¿Ok? Pero que usted diga: no, yo estoy sana por la gracia del Señor. Y anda caminando toda chocada. Las cosas no son así, hermano. ¿Ok? Bueno. Otra cosa más que usted va a ver. Mire Hechos 19, ¿de dónde surgió esta situación de muchas personas que hacen estas cosas hoy en día? Hechos capítulo 19. Dice la palabra en el versículo, 11. Y hacía, ¿quién? Dios, milagros extraordinarios por mano de ¿quién, iglesia? Ah, pero los milagros los hacía ¿quién? Dios, por mano de Pablo. De tal manera, ponga atención a esto, que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hermano, mire, no le miento. Y yo no paso esas cosas aquí por respeto. Busque usted en internet, Google it, en YouTube, un pastor que se quite el zapato y le dice a la gente cuántos piensan que este zapato está ungido. Búsquelo. Yo lo estuve viendo esta semana. ¿Cuántos piensan que este zapato, y se lo quita delante de todo, está ungido? ¡Aleluya! ¡Amén! Y le tira el zapato a la gente. Y la gente que agarre, escuche esto, el que agarre el zapato comienza a temblar como, hermano, what in the world? Por el amor, eso es una falta de respeto a la palabra, no me friegue, hombre. Pero ¿sabe qué? Así como hay personas en los púlpitos que hacen esas cosas, el problema es que hay gente que se lo celebra. Hay gente que se lo celebra. El hombre tira a una señora al piso y le pone el pie encima a la señora. Este es el zapato del siervo, este es el zapato del ungido de Jehová. Todo lo que yo tengo está ungido. Entonces, claro, como todo lo que tienen está ungido, se quitan el pañuelo y este pañuelo está ungido. Y algunos lo venden. Yo he visto predicadores que, mano, que se quitan el pañuelo, se secan el sudor de la frente y la gente viene corriendo pidiéndoles que les dé el pañuelo. Y algunos los venden, mijo, ¿ok? Porque esa es una gran diferencia entre Pedro y Juan, que dijeron no tengo plata ni oro, pero los que hacen estas cosas tienen un montón, se lo garantizo. Esta es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Entonces hay que ser sabio, hay que ser inteligente. Dios es un Dios inteligente. Uno de los problemas que yo he podido percibir a lo largo de los años es el hecho de que esta gente se considera superior a los demás. Yo tengo este don, yo me siento superior a usted. Porque yo soy el apóstol. De ahí surge el apostolado, de ahí surge el presbítero, de ahí surge un montón de cosas. El apóstol, el profeta. Yo soy profeta de hace años, ¿se acuerdan ustedes que aquí en esta ciudad? El profeta de Vancouver, el profeta de Toronto, el profeta de San Francisco, el profeta de Los Ángeles. Un montón. ¿Quién los hizo profetas a esta gente, hermano? ¿Quién los hizo profeta? A mí me han dicho, pastor, usted, por el ministerio que usted tiene, usted debería de ser profeta. No, yo no soy profeta, yo soy pastor. Yo predico el evangelio, eso es todo. Yo no ni quiero ser profeta, ni quiero ser apóstol, ni quiero ser nada de eso. No quiero. A mí Dios no me ha mandado a hacer ninguna de esas cosas. Me ha mandado a predicar el evangelio de Jesucristo y se acabó. Pero ¿para qué me voy a andar sintiendo yo esa superioridad espiritual? Porque ese es un problema serio con toda esta gente. Y repito, hermano, da tristeza echar un vistazo por internet y ver lo que tantas cosas suceden. Y no solamente eso, algunos nos maldicen a nosotros por predicar lo que yo estoy predicando. Hay personas que se consideran a un nivel superior tan elevado que ya están tocando casi la puerta del trono de Dios, que cuando uno habla de estas cosas así como la Biblia, ya lo comienzan a maldecir. Ahí se les va la santidad a todos ellos. Se les va la santidad, que somos así, que somos allá, que los bautistas esto, que los bautistas lo otro. Pero las cosas hay que decirlas como son. Aquí tenemos pañuelos bendecidos. Claro, en el libro de los Hechos, esto es lo que he venido enseñando cuando habla acerca de los dones. En el libro de los Hechos, Dios hizo estos milagros, hizo estas maravillas, hizo estos prodigios para poder demostrar que su evangelio seguía siendo relevante. Que el poder de Dios todavía estaba con su siervo, con Pablo, con Pedro, con todos ellos, con Juan. Era la manera de decir, yo estoy respaldando lo que estos hombres están haciendo. Pero cuando termina el libro de los Hechos, ya no lo vuelve a ver más, hermano. Dígame, ¿dónde encuentra usted un milagro de sanidad en el libro de Efesios? ¿Dónde encuentra usted un milagro de sanidad en Gálatas, en Tesalonicenses, en Colosenses, en Filipenses, en Pedro? ¿Dónde los encuentra? No, Dios usó todas estas cosas en este tiempo de los primeros años, primeros 100 años prácticamente, de nuestra era, para demostrar que el poder de Dios estaba detrás de todas estas personas. Hechos 14, vemos lo que pasó con Pablo y Bernabé en Iconio. Hechos 14, versículo 1, dice la palabra: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, ojo, que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Dios permitió eso. Ahora, bueno, quiero que mantenga eso en mente, por favor, ¿ok? Quiero que mantenga en mente que en el libro de los Hechos hay sanidades divinas, que Dios utilizó personas, como hemos visto, como Pedro, como Juan, como Pablo, como Bernabé, para que por mano de ellos se hicieran estos milagros y estos prodigios. En Hechos 28, versículo 8 al 19, tenemos también cómo Pablo sanó al padre de Publio. Y echémosle un vistazo y hagamos una comparación. Hechos 28. Fíjate, hermano, que, por favor, usted no salga diciendo: es que el pastor dijo. Si usted le estoy mostrando los pasajes de la Biblia, póngale atención, escríbalos, ¿ok? En el versículo, creo que 28 del 8 en adelante, si mal no recuerdo. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y diarrea, ¿verdad? Disentería, ¿o no? ¿Se parece? Entra Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos, ¿y qué dice la palabra? Y le sanó. Va. Hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron, dice, con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cagaron de las cosas necesarias. Qué lindo esto. Bueno, chévere. Ahora, una cosa es sanidad divina y otra cosa es sanadores divinos. Sanadores divinos no hay. El poder para sanar lo tiene Dios. Y yo quiero, en esta noche, que usted entienda eso. Todos tenemos la habilidad dada por Dios y el poder dado por Dios para orar por personas enfermas. Todos. Quítese de la mente, por favor, esa idea barata. Ahora, no me vaya mal a entender. No está mal que usted busque al pastor, porque en el libro de Santiago dice que llame a los ancianos. Pero quítese la idea de decir: pastor, quiero que venga a orar usted por mí que estoy enfermo, porque a usted Dios lo oye. Esa es mentira. Dios me oye a mí, pero también lo oye a usted. Es que usted y yo somos hijos. Y no me venga a decir tampoco usted que está cerca de Dios. No me diga eso, que los que están muriendo son los que están cerca de Dios, mijo. Entonces, cuando alguien me dice: usted que está cerca de Dios, me agacho y revira contra. No, todavía no. Usted es hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Le voy a decir algo, mire, usted tiene un bebé que está enfermo. En el nombre de Jesucristo, usted le impone la mano y le clama a Dios que le haga el milagro. Y Dios va a ver su fe, hermano. No tiene que ser ninguna de estas personas que tiene que ir a mandar a traer a fulano, a mengano, a perencego. No, señor. Su hijo, su pariente, su suegra, si usted quiere, pues, ¿verdad? Que se sane. Va. Ahora, Dios es nuestro sanador divino. En Éxodo 15, 26 dice: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, mire qué maravilla, ninguna enfermedad de las que le mandé a los egipcios te voy a enviar. Y si ninguna de las enfermedades te voy a qué, a enviar. O sea que hay enfermedades que también las manda ¿quién? Y ahorita yo se lo explico, porque yo soy Jehová, ¿ok? Isaías 53:5, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me gusta el Salmo 103, que lo cantamos aquí en la iglesia en alguna oportunidad, versículo 3. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ese es Dios, ¿ok? Ahora, debemos de entender la situación de raíz, amados hermanos. El pecado de Adán y Eva son los que trajeron la muerte. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que vivieran eternamente y perfectamente en el paraíso. Pero el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, ciertamente te vas a morir. Eso fue lo que pasó. El envejecimiento es la señal más clara del pecado del hombre. El envejecimiento. Todos los días envejecemos. Usted se puede tapar las arrugas, ¿ok? Usted se puede poner botox si usted quiere. Usted se puede mandar a hacer esa cosa que se pone, que jalan la piel, ¿verdad? Y caminar así todo. Esa gente no se puede ni reír, ¿verdad? Porque le han jalado tanto la piel que cuando se ríe se le levanta la patita solita a las personas, ¿verdad? Usted puede hacer lo que usted quiera, o se va a morir. Porque todos vamos a morir un día. ¿Me entiende? Lo que pasa es que algunos queremos morir bien sanos. Eso es todo, por eso es que nos cuidamos tanto. Pero esa es la situación. Dios es el sanador. Por medio del pecado en el huerto del Edén, eso pasó a todos los hombres. ¿Ok? Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Ahora, quiero decirles algo también. Hay enfermedades, iglesia, y ponga atención, que se encuentran ligadas a pecados. ¿Ok? Pecados que producen enfermedades. Actos de desobediencia y rebelión. El rey David fue uno de ellos. Su conducta pecaminosa hizo que sufriera consecuencias no solamente físicas, sino también emocionales. En el Salmo capítulo 51, versículo 8, el rey dijo, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán, fíjate, los huesos que has abatido. Verdaderamente, no es que Dios te dijo, quiero que te enfermes, pero nuestras mismas acciones son las que hacen eso. Y le digo una cosa, uno de los problemas que tenemos la mayoría de nosotros, hermano, y esto hay que prestarle mucha atención, es lo siguiente. Y escúcheme bien lo que le digo. Usted que tiene problemas con diabetes, usted que tiene problemas con el azúcar, usted que su médico le ha dicho que tenga cuidado con los triglicéridos, que tiene problemas con el colesterol, y usted se va a tragar 4 pupusas de chicharrón el día domingo, yo tengo una recomendación para usted, ni ore, hermano. No, hermano, es que mire, esa es una burla. ¿Para qué orar? Ay, Dios mío, me da yuca por aquí. Y es que cuando estoy con ansiedad, me da hambre. Whatever. Póngase un esparadrapo en la boca. Haga algo por la vida, hermano. Porque yo le voy a decir algo. Y mire, nosotros los padres, en nuestros hogares, y escúcheme esto, por favor, porque yo nunca en la vida voy a olvidar. Un día que yo le dije a una mamá, no deje que su hija coma tanto. Y me dijo, yo o mi hija o lo que yo quiero. ¿Está bien? Ese es un gran pecado, ¿ok? De parte de los padres. Porque los padres somos los que debemos de medir la comida de nuestros hijos cuando están creciendo. No es correcto que su hijo se traiga una pizza completa. Y usted, ¡ah, mire cómo come el niño, qué chulo! Mire, hay que darle a usted, no al niño. Oye, ¿por qué? No está bien. Hermanos, no es correcto eso. No le permite esas cosas. Además, entienda, sus hijos van a crecer. Y cuando lleguen a teenagers, cuando lleguen a preteens, no les va a gustar su cuerpo. No les va a gustar. Van a decir ellos, ay, ¿por qué comí tanto? ¿Y por qué tal cosa? Porque sus tatas se lo permitieron. Ellos son los que tienen que demostrar en la casa y poder decir, no, ¿sabe qué? Enough. No compre sodas, señor, en su casa. No, no está bien eso. Cómpreles agua. Que aprendas. Y todo es aprendido en esta vida, mi hermano. Okay. Entonces, A ese es el punto al que yo me quiero referir. ¿Cómo es posible que le estamos pidiendo a Dios que nos ayude cuando tenemos los dos cachetes aquí bien? No, no es correcto eso. Eso es glotonería. Y algunos padres, ¿verdad?, no sabemos comprar. Cuando va la señora pues compra que vegetales, que esto, lo otro. Pero algunos papás no, venimos con el montón de junk food, ¿verdad? Y ese tipo, usted sabe, hermano, mire, no necesita ir a una clase para darse cuenta que hay ciertas comidas que se venden acá que no deberíamos de comer. No deberíamos. Yo fui a tomar, ahora que estaba allá en Orlando, fui a un McDonald's. Bueno, estaba en un Walmart, pero fui a tomar un café a un McDonald's. Me gusta el café de McDonald's. Y voy viendo que el muchacho de las hamburguesas sacó de una refri los patties para hacer la hamburguesa. Y como a esta distancia las comenzó a tirar así, como que eran aviones. Y plac, plac, plac. Y dice, y eso es lo que nos tragamos nosotros. Claro, usted dice, qué rico. Yo comí hamburguesas por 10 años. Yo comí cuarto de libra todos los días de mi vida en un McDonald's, hermano, cuando tenía 18 años. Yo terminaba mi actividad, la clase de seminario, terminaba el culto, y yo salía, yo parqueaba el vehículo de la iglesia en el McDonald's, y el hermano que trabajaba ahí ya sabía que era un cuarto de libra sin cebolla, con mi Coca-Cola y mis papas, todos los días de mi vida. Eso cenaba yo. Por 10 años. Y luego me vengo para acá y los primeros 10 años de mi vida aquí en Vancouver comí pupusas casi todos los días de mi vida. Así como lo oye. Y yo soy tragón, yo me conozco. Yo me reconozco. Yo odio los buffets. ¿Por qué? Porque no tengo esa disciplina conmigo mismo. No la tengo, me cuesta. Entonces mejor no voy. Si yo comiera lo que se me apetece, yo pesaría 300, 400 libras. Si como lo que se me apetece. Pupusas, me comí tal vez una, dos pupusas, póngale, en los últimos 2-3 años, va, para decirle algo. Pero se me apetece, por supuesto que sí, y no crea que una. Yo 5 o 6 me la vuelo. Pero ahí es donde entra la situación. Entonces, ¿de qué sirve que yo venga a pedir? A mí, mire, hermanito, cuando un hermano me dice a mí, me dijo el doctor que tenía que bajar de peso. Yo le pregunto, y usted necesitaba que el doctor le dijera eso para darse cuenta. Le aseguro que si el espejo, porque no habla, mijo. Ah, tampoco, there you go. Algunas sí, muy, algunas sí, ya le dicen. Pero no, entonces ahí es donde tenemos que ver nosotros. Y otra cosa más, gracias a Dios por aquellas personas. Eso es envidia, mire, de la buena. Aquellos que tragan y tragan y tragan y no engordan usted. Como ese Roger que una su mazacuata debe tener. Debe estar viendo Roger, una su mazacuata debe tener. ¡Qué barbaridad! Y yo, mire, yo y, hermano, yo voy en mi carro y siento el olor a las papas de McDonald's. Me llama. Me dice, ven para acá, papacito. Y yo, como soy débil, está bien. Le digo, papita. No, es tremendo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, en el caso de David, David pecó contra Dios, hermano. Enfermedades emocionales te van a venir. Una persona no puede estar pecando contra Dios y estar a todo dar, de ninguna forma. Hay enfermedades que vienen como producto de esto. En el Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice David, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Esto es depresión. ¿Por qué? Porque una persona que conoce a Dios no puede vivir en pecado. Y te duele, y te sentís mal, y no quieres seguir en eso, y le pides a Dios. Mire, profetas pidieron hasta que les quitara la vida por ese tipo de cosas. Entonces es bien importante estar bien con Dios en todas esas áreas, ¿ok? La salud mental, por otro lado. Pero bueno, David estaba viviendo en miseria hasta que le declaró a Dios su pecado. En el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David perdió el apetito, sufrió de insomnio. Había una relación directa entre el pecado de David y su enfermedad. Me siento así, me siento por ese pecado que había cometido. Estoy mal delante de Dios. Entonces, hay pecados que son la relación directa, hermano. Enfermedades están directamente relacionadas a nuestros pecados. Un cristiano, usted sabe, usted no puede vivir en fornicación. Usted no puede. Como cristiano que es, hermano, no me venga a decir que conoce a Dios, si a usted le vale, no tiene temor del Señor. Y se está batallando, está luchando en este momento por dejar alguna situación fuera. Qué bueno, gracias a Dios. De eso se trata, de esa lucha continua. Pero ya llegue a un momento, ya diga, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí, mano. No más. Porque volvemos a lo mismo, la enfermedad está íntimamente relacionada. La falta de prosperidad de muchas personas. Problemas espirituales de mucha gente están íntimamente relacionados a la desobediencia a la palabra de Dios. Es que usted quiere hacer su voluntad y no es así la cosa. Es como Dios dice. Hay cosas que hemos fallado. Por eso, hermano, mire, la confesión de pecados es una cosa muy delicada. Porque nosotros cuando estamos en público, Señor, te pedimos por nuestro pecado. Sí, pero uno tiene que declararle a Dios, Señor, como David, te confesé, este es mi pecado, Señor. Te confieso mi falta. Y no solamente te la confieso, sino que me aparto de ella. La muerte de su hijo fue consecuencia de su pecado también. En 1 Corintios 11:29, lea esto despacio que lo vemos cada vez que tenemos Santa Cena. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice el 30, por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros. Hay que poner atención a la palabra debilitados, ¿ok? Y muchos ya se murieron. Y en otras versiones habla de glotones en ese versículo. Habla de glotones. La glotonería es pecado. Es pecado. Usted no puede simplemente estar tragando y tragando y tragando todo el tiempo. No se puede, no se debe, hermano. Y yo sé que hay personas que se molestan. Hay gente que se enoja cuando alguien le dice, hermano, no coma tanto. No se meta usted conmigo. Ah, vaya, pues discúlpeme. Sí, hay gente que es así. Hay personas que son así. No se meta usted conmigo. Yo como lo que yo quiero. Para eso trabajo. Ah, vaya, pues trabaje para morirse, no hay problema. ¿Ok? Pero eso es una cosa delicada. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, quiero que veamos algunos ejemplos, hermano, que nos van a ayudar. Mira, ponga atención a estas dos cosas. Mateo 8:14. Dice la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, ¿cuántos endemoniados? Muchos. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y quiero que ponga atención al resto. ¿Y sanó a cuántos? Oh. ¿Y sanó a cuántos? A todos. Eso solamente Dios lo puede hacer. Ahora quiero llevarle a otra escena, para comparar una con la otra. Juan 5:1. Ponga atención. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, y estuvimos el año pasado o antepasado, el cual tiene 5 pórticos. Póngale atención al siguiente versículo. En estos yacía, iglesia, ponga atención, ¿una qué? Multitud, ponga atención, una multitud de enfermos, de ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la creencia de ellos, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy y otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Piense en esta escena. El versículo con el que comenzamos, versículo 3, dice una multitud de enfermos. Tres.
ciegos, cojos. Lo que significa que cuando Jesús caminó por el estanque, iba caminando en medio de la multitud de enfermos. ¿A cuántos sanó el Señor? A uno. ¿Lo sanó a todos? No. Sanó a uno. ¿Es la voluntad de Dios que todo el mundo se sane? No, amados. Es más, echemos un vistazo a los 2000 años que han pasado. Si la enfermedad no existiera, todavía estuviera la gente aquí. De algo nos vamos a morir, hombre. Que no le quepa duda, hermano.
Ahora, vamos a seguir. No se me atrabanque todo todavía. ¿Ok? Si fuera la voluntad de Dios que todo el mundo sanara, no habrían enfermos. Ahora, voy a mostrarle otro punto importante. Ya vimos versículos en la Biblia donde Pablo ponía la mano y la gente sanaba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pablo tenía el don de la sanidad. ¿Amén o no amén? Va, chévere. Ahora váyase conmigo a 2 de Timoteo 4:20. ¿Qué dice? ¿Quién escribió esa epístola? Pablo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo, me gusta porque estos son nombres para aquellas que están embarazadas, mire, para que vea si quiere poner un nombrecito a sus niños, ahí está. ¿Cómo dejó a Trófimo y Mileto? Y no que tenía el don, fue. Porque lo dejó enfermo. Y no que había levantado a paralíticos. Bueno, Filipenses 2:26. Porque él tenía gran deseo de veros y a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Está hablando de una persona enferma. En 2 Corintios 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. El mismo Pablo se cree que tenía una enfermedad. Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. ¿Sabe qué le dijo? A su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, toma un poco de vino por tus problemas que tienes del estómago. ¿Por qué no lo sanó Pablo? Si tenía el don. Porque, mis queridos y amados hermanos, simple y sencillamente no es la voluntad de Dios que todo el mundo sane. Ahora, usted me pregunta, ¿y por qué, pastor? Esa respuesta no la tengo yo, la tiene Dios. Usted puede escudriñar su corazón. ¿Ok? Escudriñar su corazón. Y poder decir: bueno, Señor, yo quiero que tú escudriñes mis pensamientos, quiero que escudriñes mi corazón, yo no quiero estar pecando contra ti. Cualquiera que sea la situación, yo no quiero. Tú dime, ¿verdad? Escudriñame. Las cosas que están a mi alcance, yo las voy a hacer. Lo que yo puedo, lo voy a hacer yo. Hay ciertas cosas que son irreversibles en la vida de muchos de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Hay cosas que son irreversibles, no se puede. ¿Entiende? Como una persona me decía un día: yo pienso que estoy pagando esto por mi divorcio. No, hermano, son cosas irreversibles. Usted no puede hacer nada. Dios no lo va a castigar por situaciones que usted ya no puede hacer nada por ellas. Dios no lo va a mandar a buscar a la señora que dejó usted hace 20 años, cuando esa señora ya tuvo otro y ya se metió con hoy. Ya no se puede, hombre. No se puede tratar de hacer las cosas. Dios, otra cosa, Dios pesa los corazones. Dios se va a dar cuenta del deseo que usted tiene de hacer las cosas bien delante de Él. Y lo va a bendecir de acuerdo a eso. Pero no es la voluntad del Señor que todo el mundo sane. Usted no puede venir aquí. Y por eso es que se han equivocado mucha gente que cree en tener el don. Cuando le dicen a las personas: yo te declaro sano en el nombre del Señor. Que bueno, me encanta su buena motivación. Pero hermano. Ahora, vamos a irnos a otro pasaje de la Escritura. Que muchas personas toman en cuenta también. Santiago 5, versículo 13. Los ancianos, los diáconos, pueden ir a orar por la necesidad, por la enfermedad de una persona. Dice la palabra 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, hombre. ¿Está alguno alegre? Cántele al Señor. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Mire, hermano, ¿se acuerdan al principio que les dije yo? Póngale atención que dice dones de sanidades. No dice don de sanidad. Dones de sanidades. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son físicas. Hay enfermedades que son emocionales. Hay enfermedades que son espirituales. Hay una cantidad de enfermedades. Y ustedes saben, de acuerdo a la escritura, se entiende que el aceite tenía propiedades medicinales. Toda persona que sufría cualquier cosa, aceite. Y esto para nosotros, tal vez para las nuevas generaciones es nuevo, pero para nosotros no, hermano. Sí, en nuestros pueblos, allá, mire, esta vez que yo me caí de la moto, allá en Cuba, me quedaron las piedras metidas aquí en el, piedritas chiquititas metidas en el brazo, una con sangre por todo, parecía Rambo yo con él. En ese instante, ¿sabe? Apareció una mujercita por ahí. Nosotros allá en mi rancho le decimos mertiolato, ¿verdad? Allá, mercurio, no sé cómo es que le dicen a esa cosa. La cosa es que me bañaron el brazo todo lleno de esa cosa, ¿verdad? Pero mire, me sirvió a la vuelta de 3 días, estaba bastante bien. En nuestros pueblos la gente es así. Mire, hace poco, los que vieron las Olimpiadas, se dieron cuenta los nadadores que tenían unas manchas acá en la espalda, ventosas, le llaman a eso, para sacar el aire. Yo me acuerdo, mi abuela hacía eso hace 30, 40 años, hermano. Lo que pasa es que, repito, son situaciones, ¿verdad? Que cuando alguien dice, ay, agarré aire, dicen algunos. Usted le dice al doctor, señor doctor, que agarré aire, ¿me entiende? No le entiende. ¿Ve? Yo me acuerdo que usaban eso, ponían una velita encendida y le ponían un vaso y le movían. Y ahora aparecen esta gente con esa situación, la misma historia. Si en nuestros lugares hay cierto menjurje que utilizan para todo. Yo, mire, yo siempre tengo cofal conmigo. Y como dice, una fe que le tengo al cofal. Cualquier cosa, el cofal, papaito, ¿verdad? Otros le dicen allá, linimento, le dicen, ¿verdad? Allá en nuestro rancho. ¿Ve? Que te duele esta cosa, el cofal. Y que huela, pues, ¿verdad? Porque que huela, que se sepa que hay mentol allí, ¿me entiendes? Y venden uno que no huele para nada, ese no le tengo fe, fíjese. No. Es que para que te sane, te tiene que sentir ese olorazo, ¿verdad? Que alguien entra al cuarto y diga, ¿qué pasó aquí? Que cofal. No es ninguna novedad para nosotros. Son cosas así. ¿Me entienden? El hermano Toby me regaló marihuanol. Y eso fue hace años, el pastor general. Y fíjate que yo me lo traje líquido, lo envolví bien, y ahora ya se me hizo una masa sólida, ¿ve? Pero mira que bueno, fíjese. Si no se lo pone, lo huele, por lo menos, ¿verdad? Un ratito está... Entonces, llamen a los ancianos. ¿Por qué? Porque la oración es buena. Porque nos está instando a la fe. Nos está instando. Ahora, una cosa sí le digo. La voluntad del Dios Todopoderoso, ¿sabe qué es? Que no perdamos el gozo. Yo una cosa le garantizo. No se nos van a ir todas las enfermedades. Usted se sana de una y ya le aparece otra. Las cosas son así. Pero eso sí, en medio de todas esas, no pierde el gozo, hombre. Esa sí es salud mental. Esa es salud mental. Manténgase alegre. Dele gracias a Dios. ¿Y qué le cuesta, hombre? Dele gracias al Señor. Por su enfermedad, dele gracias a Dios. Y declárela en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que me vas a sacar de esta. Yo tengo tantos años con esta enfermedad, pero yo sé, Señor, un día, yo sé que tú eres un Dios de misericordia, un día. Y si no, pues yo te pido el gozo, no lo arranque de mi vida. Yo quiero estar alegre siempre. Porque esa salud mental, el buen ánimo, ayuda a la enfermedad. El buen ánimo. Esa persona que dice, no, yo estoy bien, yo voy a salir de aquí. Como aquel hombre que le metieron un balazo, ¿verdad? Y a la hora que lo iban a operar, le preguntó el doctor, ¿usted es alérgico a alguna cosa? Así le dijo, a la bala, doctor. Sáquemela, por favor. Mantén ese gozo, mantén esa alegría. No permita la depresión. Conózcase a usted mismo. Aléjese de todo aquello que lo deprime. Escoja sus batallas. No se mete en todas las batallas que se le aparecen en la vida. No, Señor, hay demasiado. Usted puede pasar la vida entera peleando batallas ajenas. La vida entera resolviendo situaciones de cosas que ni le incumben a usted. Metiéndose en pecados ajenos, metiéndose en situaciones. No, mi brother. Escoja sus batallas. Mantenga su mente sana. Libre de todo prejuicio. Póngale boundaries, póngale límites a las personas hasta dónde pueden llegar. No permita que nadie pueda penetrar hasta el corazón suyo. No, Señor. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Ninguna mujer en este mundo, ningún hombre en este mundo, ni ningún dinero en este mundo pueden dar el gozo que Dios puede dar. Ninguno. No se clave con esas cosas. Y mira, muchas veces las cosas que uno más teme son las cosas que le suceden. Yo hace tiempo, yo le conté una ilustración a usted en este púlpito. Yo le dije que yo estaba en el vehículo con una pareja. Y que el hombre, le decía a la mujer, no me vas a dejar, ¿verdad, mi amor? No me vas a dejar, ¿verdad? Porque si tú me dejas, yo me muero. Porque si tú me dejas, yo me muero. Yo les conté esa ilustración aquí y les dije, qué cuadro más patético. Les dije yo en este púlpito. ¿Y sabe qué? Lo dejó. Y lo dejó. Y el hombre está muy mal en este momento. Y me dijeron que habían hablado con la mamá y que el hombre estaba tirado en una cama. Eso se me hace a mí patético. ¿Por qué razón? Porque si usted conoce a Dios, hermano. Mire, por eso es que Dios es tan sabio. Yo debo amar a Dios por encima de todas las cosas. Eso incluye a la mujer. Eso incluye a los hijos. Eso incluye a los nietos. Eso incluye el trabajo. Eso incluye todas las cosas. Digo, uno ama a su mujer y quiere estar con su mujer toda la vida. Aunque no quiera, pero la palabra lo manda. ¿Me entiendes? Como le dijeron a Billy Graham un día, ¿usted nunca pensó en el divorcio? No, dijo, nomás en el homicidio. Pero bueno, tiene que estar con la señora, ¿qué va a hacer, pues? ¿Me entiende? Por uno o por otra, pues tenemos que estar ahí tenemos que estar, no hay ningún problema con eso. Chévere. Pero yo no, usted no va a decir, ay, no me vayas a dejar, porque el día que me deje, ese día yo me muero, whatever. Por más que ame usted a esa señora o ame a ese muchacho, no friegue, hombre. De ninguna manera, ningún hombre, y lo digo con el respeto que todo el mundo merece, ni ninguna mujer, ni ningún dinero, ni ningún trabajo, ni ninguna cosa en este mundo puede valer más que el amor a Dios. Y si las cosas en la vida surgen de una manera inesperada, no como nosotros las habíamos planificado, usted agárrese fuerte de la mano de Dios y punto. Porque Dios nos lleva, escúcheme, no nos lleva de mal en mal y de mal en peor, nos lleva de triunfo en triunfo. Y la palabra del Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. De la desgracia, Dios va a hacer que tú salgas adelante. Y vas a salir adelante con fuerza. Y vas a salir adelante con gozo. Y vas a salir adelante con alegría. Y las cosas que no entiendes en este momento, ni te preocupes por entenderlas. Usted camine todos los días. Siempre adelante, camine su iglesia, su Biblia, su trabajo, su casa de oración, su iglesia, la palabra, sirviendo al Señor. Usted camine. Hay cosas que no entiendo, Señor. Hay cosas. Ahora, un día, y escúchame bien esto, porque esto se lo he dicho no solamente a uno, sino a varias personas en lo largo de mi vida. Va a haber un día que vas a comparar tu presente con tu pasado y le vas a dar gracias infinitas a Dios. Y vas a decir, Señor, me sacaste del infierno. Lo que pasa es que algunas personas se acostumbran a vivir en el infierno. Se acostumbran al maltrato. Se acostumbran a los gritos. Se acostumbran a que los traten mal. Miren, en el aeropuerto. Dos casos en un aeropuerto. Donde una mujer peleando con el hombre porque tenía una criatura que lloró en todo el santo camino. Pero el hombre no fue quien se dignó siquiera a agarrar. Uy, mejor me dieron ganas a mí, vaya. Decirle al Señor, le ayudo con su niño. Pero tenía tan mal encarado el viejo que dije, no vaya a ser que este hombre agarre las cosas por otro lado, mejor ni me acerco. Pero se bajaron del avión y la mujer le gritaba y le decía, don't talk to me like that, porque le estaba diciendo de todo en inglés, hermano. Yo dije, qué falta de respeto eso. Pero hay mujeres que se acostumbran a eso y hay hombres que se acostumbran a eso. Hay hombres que se acostumbran a cacerolazos. Y hay un hombre que fue a parar al hospital, un cacerolazo le abrió el alma. ¿Para cómo ni pelo tiene?
la mujer celosa no. Ay, no, pero es que yo la amo, pastor. Sí, yo sé, usted está enamorado de ese estilo de vida. ¿Sabe por qué está enamorado de ese estilo de vida? Porque no conoce la abundancia y la gracia del Dios que tenemos. El día que usted conozca el buen trato, el día que usted conozca los detalles de Dios, el día que conozca los detalles de una persona que verdaderamente le dé el valor, el aprecio que usted verdaderamente merece, entonces va a decir, my goodness, ¿por qué no lo hice antes? No le estoy dando idea, que conste. ¿Ok? Porque Dios conoce los corazones, Dios pesa los corazones. Pero el día que usted te da cuenta, vas a decir, Señor, gracias, ahora veo tu mano. Ahora veo que tú estabas en medio de toda la situación. Y que porque veías mi oración, porque veías mi deseo de adorarte, de servirte, tú te metiste en medio de esto y me quitaste, hermano, lo bueno siempre para darte lo mejor. Así es Dios. En todas las cosas de nuestra vida. Del trabajo te lo quitaron, te echaron, y usted salió y salió enojado contra ese hombre que lo echó. Cálmese, hombre. Si los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Va a haber un día cuando usted va a comparar su presente con su pasado y no se va a cansar de darle gracias al Señor y decirle, bendito sea tu nombre. Veo tu mano, Señor. Estuviste ahí conmigo. Lo que pasa es que no entendía lo que estaba pasando. Ni trate de entenderlo, pues se va a deprimir. ¿Por qué? Porque no le va a encontrar. Pero ¿será que esto? ¿Y será que lo otro? ¿Y será que yo la regué aquí? ¿Y será que yo la regué allá? ¿Y será que...? Quítese de esa onda ya, sírvale a Dios, métase dentro del Evangelio con ganas. Sírvale al Señor y te vas a dar cuenta un día cómo funciona Dios. Dios no solamente es nuestro sanador de las enfermedades físicas, hermano. Porque como iglesia tenemos que orar y clamar por nuestros hermanos, siempre. Como esta carta linda que mandó Rolf ahora. Orar por ellos, clamar por ellos, pedir que Dios los sane, que los levante. Pero Dios también es el que sana nuestras dolencias. Él es el que te va a sanar ese resentimiento. Mire, el resentimiento que algunas personas tienen por la situación que haya pasado en tu vida. Hermano, solamente usted puede llegar a esa decisión de decir, no anymore, no más. Platicaba con un hermano ahora que estaba en Orlando y me decía, yo tengo muy malos recuerdos de mi padre, me dijo este hombre, porque le pegaba a mi mamá, porque la maltrataba. Tengo muy malos recuerdos de él. Yo le pregunté y le dije, ¿alguna vez estuviste resentido con tu papá? Y me dijo, sí, estuve resentido, pero gracias a Dios que cuando conocí el Evangelio me liberó. ¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo! Hermano, mira, una persona que tiene resentimiento por lo que sea y con quien sea, algunos hasta con Dios, porque te quitó esto, porque te quitó aquí, porque te quitó allá, porque lo que sea. El día que tú verdaderamente reconozcas que tienes ese resentimiento y lo confieses delante de Dios, ¿sabes qué vas a sentir? Que te están abriendo la puerta de la cárcel y te están diciendo, you're free to go. Y hay algunos que se regresan. Están libres. Dicen, no, es que no es posible que esté libre. No, a mí, por favor, enciérreme otra vez. No, hombre, no friegue. Conozca la libertad en Cristo. Conozca la bendición de ser libres en el Señor. Dios es nuestro sanador, no solamente de mis enfermedades físicas, mis enfermedades emocionales también. Que es que yo cuando era niño, ya estuvo, o sea, pero ya está grandulón, ya está viejo, mano. Dale gracias a Dios por tu vida hoy. No por lo que eras antes. Yo estaba pensando ahora que venía, estuve dando el testimonio con unos hermanos y voy a seguir esta próximo viernes, pensando en todas estas cosas. Y se me vino a la memoria algo. Que cuando yo era un chamaquillo, 18, 19 años, 20 años, ni pensaba en casarme todavía, pero había tenido una niñez y una juventud tan mala, pero tan mala y tan triste, que yo un día le dije a Dios, Señor, el día que yo tenga hijos, yo no quiero que mis hijos pasen por las cosas que yo pasé. Yo no quiero que mis hijos, véalo usted bien o véalo mal, que mis hijos anhelen comerse un dulce, pues, y que digan, no, porque no tengo para comérmelo. Que anhelen una cosa, dice, no, yo no puedo, porque yo quiero esa bendición. Y yo le daba gracias a Dios, y decía, gracias verdaderamente. Porque esas cosas me enseñaron a apreciar lo que hoy se tiene. Algunos hijos no aprecian lo que tienen ahora, porque nunca les ha costado nada. Ellos solamente abren la refri y tragan. Ellos agarran comida y comen. No saben lo que es que les cueste las cosas. Pero todo ese tiempo que Dios te llevó por el desierto,
fue, como dice la palabra del Señor, para probar tu corazón, para la postre hacerte bien, para la postre que entiendas cómo Dios te vino preparando y forjando. Hay tantas cosas. En este día, 19 de octubre, disculpe que te desperté, del 2016, yo tengo muchísimas más cosas por las cuales estar agradecidos con mi Dios que cualquier otra situación. Tengo más gratitud en mi alma, más gratitud en mi corazón, hermanos, que por cualquier situación que haya pasado en mi vida. Dios es el sanador de todo, sanador de tu pasado. Y usted me dirá, pastor, pero es que usted no entiende. Porque lo que me pasó a mí cuando yo era niña, yo sufrí de abuso, sufrí de esto y sufrí de lo otro. Well, you have two choices. ¿Ok? O le das vuelta a la página y comienzas a vivir la verdadera vida cristiana, o te sigues lamentando como una víctima el resto de tus días. There you go. ¿Ok? O le das la vuelta a la página y dale gracias a Dios porque ya pasó. Porque ahora tú sabes lo que pasó contigo y puedes esforzarte para que no le pase a nadie más. Porque ahora tú vas a poder defender a los tuyos cuando tú tengas tus hijos. Porque ahora la vida es diferente, te brilla de una manera distinta. Dale gracias a Dios por todo eso y porque estás vivo o viva en este momento. Son choices, son elecciones que tenemos nosotros. O pasar el resto de nuestros días lamentándonos por desgracias que pasaron en nuestra vida. Dios es tu sanador y Él te quiere sanar, hermano. Pero comience con el deseo de querer sanar. Comience con el deseo de decir, yo quiero estar sano en todos los aspectos de mi vida. Y en el nombre de Jesucristo, acuérdese que Él es quien perdona nuestros pecados y quien nos libera de todos nuestros males. Él es nuestro sanador. Él es el que nos libra de todas nuestras dolencias. Démosle gracias al Señor en esta noche. Padre querido, gracias por tu palabra preciosa, que nos dice que tú eres nuestro sanador. Tú eres el que perdona nuestras iniquidades y el que nos sana de todas nuestras dolencias. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros hemos sido sanados. Y Señor, también entendemos por tu palabra que debemos orar, nos mandas a orar y a interceder en oración por la enfermedad de nuestros hermanos queridos. Por eso nosotros, Señor, clamamos y pedimos, porque sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de los milagros, el Dios de los prodigios. El Dios que levantó a Jesucristo de la muerte. El mismo Dios que hizo los milagros que hemos estudiado en esta noche. Es el mismo Dios vivo en el que nosotros creemos. Creemos, Señor, que tu poder está en nosotros. Y que en el nombre de Cristo Jesús, para gloria tuya, Señor, cosas maravillosas pasan. Que podemos orar, que podemos poner las manos a los enfermos y en el nombre de Jesús van a sanar. Porque es tu santa voluntad, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias porque eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Porque aún sin merecerlo, podemos experimentar tu gracia, Señor. Porque a medida que escuchamos tu palabra, es como un río que nos limpia y nos limpia y nos limpia. Y cada día nos sentimos mejor. Cada día sentimos que estamos saliendo del pozo de la desesperación, saliendo del lodo cenagoso, y que estás levantándonos y poniendo nuestros pies sobre una roca firme. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias por la sanidad de nuestra alma. Gracias por sanar todas esas heridas emocionales que este mundo nos ha dado. Las tristezas, el sufrimiento, la pérdida de un ser querido, Señor, que nos ha causado tanto dolor. Gracias por sanarlo. Gracias por permitir que podemos levantar nuestros ojos al cielo y poder decir de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Bendito sea tu nombre por siempre. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Y usted dice, pastor, yo nunca he recibido al Señor, pero quiero entregarle mi vida hoy a Jesús. Si hay alguna persona, yo le invito donde está, para que le entregue su vida a Cristo. Levante su mano, déjenos orar por usted. Déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, a través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día, reconozco mis pecados. Reconozco que he fallado contra ti, Señor, y he fallado contra mi prójimo. Te pido perdón. Vuelvo mi mirada a la cruz. Te doy gracias por tu muerte y por tu sangre que derramaste por mí. Y en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de la bendita palabra de nuestro Señor. Padre querido, gracias por tu palabra de esta noche. Bendice nuestras almas, nuestros corazones. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.